para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los ciberoyentes que se conectan con nosotros en U Rosario Radio. Les doy la bienvenida al programa de la editorial de la Universidad de Rosario. Esto es Las Voces del Libro y arrancamos este programa con una canción que me encontré en la lista de reproducción del Festival Stereo Picnic 2019. Es de Kudo Means Row y Maviland. Maviland es el artista que se va a presentar en este festival 5, 6 y 7 de abril del 2019. Y les cuento un poco sobre estos artistas. Kudo Means Row es un MC productor paisa y es uno de los representantes del hip hop nacional. Su nombre es Fernando Bustamante y pasó su adolescencia en Medellín y se comenzó a empapar con el hip hop desde pequeño y también hizo parte de un grupo llamado MDL Crew que también integraba J Balvin. Yo creo que si usted no se ubicaba, pues esta ya es un gran referente. Por su parte, Maviland es un artista que a mí me tiene fascinada. Nació en Quibdó, se crió en Medellín y ha sido catalogada como la representación de la nueva sangre de la música local. Hace 2 años lanzó su primer EP que se llama Ciclos y este año debutó con su primer álbum 1995, muy muy recomendado, está disponible en Spotify, así que pues si no lo ha escuchado, vaya y lo escucha. Le doy la bienvenida a las personas que me van a acompañar el día de hoy en este programa de Las Voces del Libro. El primero es Diego Garzón, productor de este programa.
Hola Lady, ¿cómo está? ¿Cómo están todos los que nos escuchan en U Rosario Radio? Bueno, chévere poder volver a este programa. Siempre estoy ahí atrás, en el background, pero acá hoy Luis Izquierdo no nos acompaña, Lady.
Tristemente.
Le mandamos un saludo a Luis Izquierdo porque está por allá de pronto en sus labores profesionales, pero chévere volver a estar aquí con usted acompañándola ante todo el mundo.
También le doy la bienvenida a Tatiana Morales, ella hace parte del equipo de la editorial de la universidad. Tatiana, bienvenida a Las Voces del Libro y qué gusto tenerla con nosotros.
Hola Lady, gracias por la invitación. Volví después de muchos años.
Muchos años.
Creo que estuve en un programa, pero gracias por la invitación.
Y también está Hans Selstedt. Hans, bienvenido a Las Voces del Libro en U Rosario Radio.
Muchas gracias por la invitación a la universidad, a la editorial y a todos los que nos están escuchando a la mesa de trabajo. Muchas gracias.
Hans, para contextualizarlo, él ya es de la casa, él incluso hace años también nos había acompañado por estos lados.
Meses.
Ah, bueno, sí, meses también, porque estuvo con nosotros en Feria del Libro. Pero también estuvo por allá como en los primeros programas que nosotros comenzamos a hacer en U Rosario Radio. Hans es de la casa, como lo digo, rosarista, egresado de acá de Relaciones Internacionales. Y él actualmente es la persona que le pone la cabeza y le pone el frente a todo lo que son las Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás.
Buenísimo, ahí. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales de la editorial, en Twitter, @editorialUR, en Instagram, editorial_UR, y en Facebook como Editorial Universidad del Rosario. Ahí, en todas estas redes, pues ubique el hashtag Las Voces del Libro UR y lee UR. Vamos a seguir escuchando un poquitico de la mitad, de Kudo Means Row y Maviland.
No tiene idea idea, la mitad es la mitad. La mitad es la mitad, la mitad es lo que voy a hacer.
El tema de hoy en Las Voces del Libro es la revista Desafíos. Esta es una publicación académica semestral de la Universidad del Rosario. Se publica dos veces al año, en enero y junio, y se edita desde 1999 por la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de nuestra universidad. El propósito de la revista es divulgar entre la comunidad académica y profesional artículos inéditos, relevantes y de alta calidad relacionados con investigaciones en las áreas de ciencia política y relaciones internacionales. Los artículos publicados por la revista son arbitrados por pares académicos y tienen la modalidad de doble ciego. Diego Garzón, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el más reciente número de esta revista.
Claro que sí, Lady. Bueno, como todas las grandes universidades del mundo, la Universidad del Rosario también tiene sus revistas académicas y tal cual, como usted lo acaba de decir, esta es una de las revistas que cumple con todos los estándares. Tiene revisión de pares, los pares no se conocen, claramente eso da fidelidad a que es una buena investigación, y eso funciona muy bien al nivel académico. Y esta revista Desafíos es una revista que es de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, y funciona muy bien para mostrarnos esos temas tan álgidos muchas veces desde estas ciencias sociales de las relaciones internacionales.
Creo que es importante también mencionar Desafíos. Es una revista indexada que actualmente pues tiene todos los sistemas de indexación, está con su número de hoy, y esto ha permitido también a la revista Desafíos hacer un paso importante en sus procesos de internacionalización y de visibilidad científica y del conocimiento de la Universidad del Rosario. Ha tenido precisamente un mayor impacto en la web y uh-huh. en la producción social de la investigación de la facultad, que es algo que la facultad en los últimos años ha venido fortaleciendo a través de sus docentes y de sus investigadores con los procesos que al interior ha llevado la facultad.
Desde que usted era estudiante de pregrado, yo me imagino que usted conoció esta revista.
Sí, muchísimo. De hecho, pues como bien lo decías al principio, Diego, pues hice parte de todos los procesos administrativos sí. de la editorial, entonces conozco, y la evolución investigativa que ha tenido Desafíos ha sido muy importante. Si bien hoy en día no se imprime la revista porque pues está en bases indexadas para gran, o sea, claro. no se imprime para todo público, se imprimen ejemplares limitados. Hoy en día el impacto web de las revistas académicas y científicas pues es mucho más alto que lo que eran hace 5 o 10 años cuando pues estuve...
Con el internet, claro, el internet es el que en las bases de datos, los que nos dan acceso a muchas veces que no teníamos acceso a esos impresos, el internet, las bases de datos nos dan la posibilidad de conocer lo último que se ha investigado.
Y el impacto social que generan a través del conocimiento y la publicación de este tipo de artículos ha sido mucho mayor en los últimos años.
Exactamente. Tatiana, usted nos estaba haciendo ahí señas para contarnos algo.
Sí. Pues que un poco complementando lo que decía Hans, no solamente es algo, un aporte de la investigación, un aporte social, y me gusta, quiero hacer como una cuña de la editorial, y es la oportunidad que hemos tenido nosotros de tener las revistas no solamente en el portal del OJS, sino que implementamos la marcación XML, que es una nueva, como un nuevo metalenguaje que permite que los artículos sean visibles de manera interactiva. Se maneja un menú interactivo, entonces la persona ya puede ver, no sé, que si quiero ver el resumen específico del artículo con las palabras clave, este visor que está colgado en el OJS ya va a permitir verlos de manera interactiva y de manera... O sea, yo creo que esto permite no solamente un avance tecnológico, y más allá de esto es la capacidad que ya pueden tener los lectores para acceder a los artículos, y pueden tener diferentes formatos, PDF, HTML, EPUB. Entonces esto es como un gran plus que tenemos.
Y a mí me llama mucho la atención ese aspecto de la innovación, porque justamente el más reciente número de la revista Desafíos se trata del estado del arte de la economía política internacional en Latinoamérica. Les cuento, si ustedes no saben mucho sobre el tema, que la economía política internacional, especialmente en América Latina, es en la actualidad un campo que hasta ahora está emergiendo en las relaciones internacionales y estudia las interacciones entre la economía y la política en el ámbito internacional y sus raíces a nivel nivel nacional. Entonces, al presentar el estado del arte, que además es algo muy apetecido por los estudiantes uh-huh. que construyen sus trabajos de grado, me parece que la Universidad del Rosario está a la vanguardia de los temas, de las discusiones latinoamericanas y de las necesidades del público que recibe todo este tipo de publicaciones académicas.
Oiga, muy chévere eso de la economía política. Muchas veces desde las ciencias sociales desde las ciencias sociales la economía política es muy relacionada con lo que hizo Marx en un tiempo. Por eso es que también la economía política la dejaron por un lado por mucho tiempo en la academia. Pero chévere que esto se pueda estar reproduciendo una vez más dentro de Latinoamérica, siendo esto muchas veces un hervidero en los 60s, en los 70s, en donde la economía política le daba las bases teóricas a todas esas revoluciones desde Cuba, llegando con el respaldo de la URSS. Muy chévere que se hagan estas revisiones del arte en cuanto a teoría, porque incluso lo pienso, esto no sirve solamente para ciencia política, déjeme decirle, sino que también sirve para las ciencias sociales en general. Si usted está haciendo una tesis de doctorado que tenga un alcance un poco más amplio, esto es súper necesario. Un estado del arte sobre esto es genial.
Y Diego, yo creo muy importante un aspecto que trata desafíos en este número con respecto a la economía política internacional, y es la liberalización de los mercados a partir de los años 70, 80, cuando todas las nuevas teorías empiezan a hablar sobre esta expansión global, aperturas económicas. Entonces creo que el tema del neoliberalismo al interior de lo que Desafíos busca con esta edición es muy importante. Llamo la atención de un artículo que la revista Desafíos habla sobre las empresas transnacionales, un punto de encuentro para la economía política internacional de América Latina. Uh-huh. Y el artículo se centra en cómo ha tenido el impacto las empresas transnacionales al interior de los países. Y realmente con la apertura económica, los países han abierto fronteras enfocados a recibir inversión extranjera de grupos económicos bastante fuerte. Esto ha dado en la materialización de esta apertura procesos al interior de los países muy interesante, si es cómo yo como país me adapto a la realidad económica internacional, cómo yo me adapto como país y como Estado a que tengo que abrir mis mercados, a que tengo que someterme a unas normas internacionales. Pongo el ejemplo, las normas fitosanitarias. Entonces, uh-huh. por ejemplo, Colombia ha tenido que abrir esa dimensión de su mente para poder recibir todo este tema y ser un poco más liberal a la hora de las normas fitosanitarias, pero también estricto, ¿sí? Entonces creo que esa coyuntura de traer inversión extranjera, abrir nuestros mercados, ha permitido que mejoremos la calidad de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones. Y me gustaría, voy a darle la palabra a Tatiana, porque el tema creo que trasciende a un debate importante de actualidad que se está dando, y lo conecto también con el tema de Odebrecht, que uh-huh. ahorita está haciendo furor en Colombia y en América Latina. Y si ustedes se dan cuenta, Odebrecht es el resultado de este proceso de apertura económica donde llegan empresas transnacionales con capitales extranjeros a invertir en el país. Y realmente el proceso ha sido muy interesante porque nos ha permitido que empresas extranjeras con su calidad vengan y construyan en el país, en este caso. Claro, vienen unos procesos oscuros al interior de
así
de
como lo hay que, bueno, hay malo también.
Exactamente, entonces ahí es donde me parece importante abrir el debate de la importancia de las empresas transnacionales en el desarrollo económico y democrático de los estados.
Antes de darle la palabra a Tatiana, ahí me gustaría resaltar una idea base y clave y transversal en todo esto, y es como humanidad, como Latinoamérica, ya debemos vernos como una región, no vernos como Bogotá, como Cundinamarca, como Colombia, no tan locales, sino vernos como un globo, vernos también, como usted lo decía, Hans, en cuanto a si queremos exportar cierta clase de aguacate, tenemos que cumplir cierto tipo de estándares que no son solamente los internos, sino son los externos a los que debemos también apuntar, en especial para poder traer pues ingresos al país, porque eso funciona muy bien a ese nivel. Tatiana, no sé usted qué nos quería comentar.
No, bueno, quería comentar un poco que precisamente eso se trata el dossier y el número como tal de desafíos. Y creo que es así como lo decía Diego, que constituye como uno de los primeros pasos para hablar de la economía política internacional, pues también es asumir como los retos que se vienen ahorita, un poco retos que van a traer con ello muchas tareas, como decía Hans, pero también es como una cooperación que yo veo importante entre académicos, entre universidades, entre redes y organizaciones que van a permitir como un intercambio de estas ideas, de estos debates y proyectos y conocimiento por montón, que yo creo que es como muy importante tanto en economía política como economía política internacional, que es aún más grande.
Y algo relacionado con lo que menciona Tatiana es que hay una ausencia de centros de investigación y pensamiento dedicados exclusivamente al estudio de la economía política internacional, y además hay una ausencia latente de libros y artículos en castellano. Usualmente estos temas, pues, ya hemos hablado acá en las voces del libro muchas veces sobre las geopolíticas del conocimiento y cómo existe un afán por publicar siempre en inglés y en revistas internacionales que solo hablan este idioma. Entonces, el hecho de que la Universidad del Rosario quiera y se interese por estos temas y que no pida artículos en inglés, sino que potencialice el español, pues a mí me parece un recurso súper, súper válido, y creo que también permite muy bien pues posicionar los debates en esta región del mundo, ¿no?
De hecho, la articulación que permite no solamente los artículos en español es y en inglés, porque Desafíos a veces también publica artículos en inglés, y en portugués, que eso es como un plus aún más, y yo creo que esto va dentro del debate que estamos hablando de cómo esto viene a ser algo transversal en el mundo de la globalización o en el mundo de la economía política.
Esto es base para poder revisar todos nuestros problemas, en cierta forma, latinoamericanos, internos, externos, pero cómo nos relacionamos con el mundo funciona necesariamente. O sea que este número de la revista es necesario, no solamente para una revisión académica de lo que se dice, sino que también sería chévere, incluso un tipcito ahí para de pronto el editor, y es que se puedan hacer unos podcasts que se explique este tipo de problemáticas a las personas. Esto puede funcionar muy bien, que es el propósito que tenemos, por ejemplo, en mi semillera de investigación de antropología y medios, es hacer eso, bajar un poco el lenguaje académico y especializado a las personas, a la gente que no tiene tanto conocimiento.
Y a los estudiantes.
A los estudiantes.
Muy importante.
Súper importante, porque los estudiantes, pues no todos tenemos la misma capacidad cognitiva para poder llegar a tener todos los conocimientos que muchas veces leemos, y los podcasts pueden servir para eso.
Mira, Diego, algo muy importante que tú resaltas, el tema de los estudiantes. ¿Qué pasa? Uno, mientras está en su proceso de formación, cuando es estudiante de pregrado, no le interesan los temas de investigación, porque realmente, ¿y a mí qué me aporta a mi vida profesional y a mi desarrollo? Ya cuando uno llega a semestres octavo, noveno, décimo, ya uno empieza a ver que, oiga, la universidad se enfoca mucho también en investigación, que es una de sus funciones sustantivas. ¿Cómo hacer para que los profesores y los maestros bajen ese conocimiento y le den un poquito más desmenuzado la importancia al estudiante? ¿Cómo lo motivas tú también para que los estudiantes, me imagino cuántos estudiantes son en el semillero de investigación que tú perteneces?
Somos 7.
Son 7 estudiantes. ¿De cuántos semilleros hay en tu facultad?
Bueno, en la facultad no sé, deben haber unos 10 tal vez.
Perfecto. Y el número total de estudiantes. Si empiezas a mirar,
claro,
la proporción, cuántos estudiantes participan en esos procesos de semilleros, de interesarse por la investigación, por escribir, porque es que es importante que la gente también sepa que para qué se produce la investigación.
¿Para qué estamos acá?
¿Para qué estamos acá? La investigación genera innovación, ¿sí? Genera construcción de nuevo pensamiento, de nuevo conocimiento. Eso es muy importante. Y cómo la universidad, cómo las facultades, los decanos, los profesores, los investigadores bajan la información, creo que es un aspecto clave que tú has mencionado.
También hay un aspecto que me llamó mucho la atención, es la edición de hace un año, el número 2 del 2017, porque habla de una problemática pues que sigue siendo vigente a través de los años, y es sobre el problema de las drogas como un interés relevante en las relaciones internacionales. Y allí, dentro de esa publicación, está una reflexión escrita por el expresidente Ernesto Samper Pizano sobre las contradicciones sobre la lucha sobre las drogas. Este tipo de aportes me parece especialmente relevante, porque no se trata únicamente de los académicos, de la difusión del conocimiento, sino que también se buscan personalidades expertas en el tema que hayan tenido experiencias basadas en su quehacer político. Uh-huh. Entonces, eso me llamó mucho la atención y es algo que yo no he visto en las publicaciones académicas con frecuencia. De hecho, no lo había visto hasta que me aproximé a la revista Desafíos.
Y muy, muy importante ese tipo de debates que se dan en torno a qué queremos aportarle al país. Yo creo, Lady, que si no nos damos, perdóname la expresión coloquialmente, la pela de poder poner en el debate y en el debate público y académico ese tipo de reflexiones, no estamos destinados a fracasar.
Completamente. Pues bueno, yo creo que estas son las reflexiones iniciales bastante particulares para iniciar el programa de hoy en las voces del libro sobre la revista Desafíos. Nos vamos a una primera pausa y ya regresamos con más.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes. Ya todos tranquilitos, aprovechamos para relajarnos.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
Lo mejor de toda esta películas, de todo lo que nos cuentan.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, como ustedes ya saben, Radiofónimo es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un cutier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticias.
Damos la bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. U Rosario Radio, formando opinión.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Regresamos a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Recuerde que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, @editorialUR, en Instagram, editorial_UR, en Facebook como Editorial Universidad del Rosario, también a las redes sociales de la universidad, pues de la emisora, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spreaker, @urosarioradio. Y este y otros programas los puede encontrar ahí en Spreaker también. Entonces, pues si no nos ha escuchado, vaya y conéctese con nosotros y llévenos en todos sus dispositivos móviles. Estamos acá con Tatiana Morales, con Hans Elstedt y Diego Garzón Forero, hablando de la revista Desafíos, la publicación de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Y antes de irnos a la pausa, Hans, estaba que se hablaba de un tema. Hans, ¿qué era lo que nos quería comentar el día de hoy en las voces del libro?
Bueno, importante, hay otro aspecto que yo resalto de la revista Desafíos en este número, y es todo el tema que habla sobre BRICS, ¿sí? Creo que es muy importante tener en cuenta cómo el tema del estado del arte de la economía política internacional habla sobre los países BRICS, cuestionando consensos, algunos apuntes frente al eventual ascenso de los BRICS como poderes globales. Allí se llama el artículo.
Una cosa, le podemos explicar a la gente que, pues, poco de ciencia política, relaciones internacionales, ¿qué es esto de BRICS?
Bueno, BRICS son los países en ascenso económico y emergentes que en los últimos años han venido tomando fuerza. Brasil, Rusia, China e India son cuatro países, y como bloque ha empezado a tomar cada vez más fuerza desde hace aproximadamente unos 10 años, uh-huh, el proceso de cómo estos países le están haciendo oposición económica a lo que es hoy en día Estados Unidos. Digamos que China ya avanzó y ha salido, pero lo que hablamos de Brasil, uh-huh, India, pues son países que están surgiendo como economía, como potencia económica mundial, y quienes les están haciendo de alguna manera contrapeso a Estados Unidos. Miren que las políticas proteccionistas del gobierno actual de los Estados Unidos, de Donald Trump, han llevado a que estos países, por ejemplo China, empiece a fortalecer su protagonismo, uh-huh, a nivel internacional, y haciendo pues lo que hoy en día pues algunos analistas llaman guerra económica entre Estados Unidos y China, empieza a tomar cada vez preponderancia, porque un gobierno como el de Donald Trump lo que está haciendo es imponiendo aranceles a todos los productos y está limitando el libre comercio entre ambas naciones. Y definitivamente Estados Unidos se nutre de mucha producción, claro, material de lo que produce China. Digamos que China tiene tres niveles de calidad: el bueno, el medio y el bajo.
Okay.
Entonces, lo que hace y lo que Donald Trump alega dentro de su discurso es que a Estados Unidos está ingresando todo lo bajo. Pero de todos modos, uno puede encontrar productos de buena calidad en China, uh-huh, pero obviamente no son productos europeos, ¿sí? Porque pues la mano de obra y todo el tema pues no da para que hayan productos de alta calidad. Pero es ese ascenso de ese tipo de potencias lo que ha permitido que en la dinámica internacional política se dé un debate más importante, y es qué está pasando en la economía política internacional, hacia dónde estamos avanzando. ¿Estamos centrando nuestros esfuerzos en qué? ¿En abrirle el mercado a otras potencias y a que nos consuman? ¿O estamos también nosotros como países que somos pequeños, el caso colombiano, el caso de América del Sur, estamos abriéndole las puertas a que nos consuman nuestros mercados? Uh-huh. El microempresario, el mediano empresario, ¿dónde está quedando a nivel económico en la escala global, sí? Entonces, ¿cómo también nosotros como países emergentes estamos ayudando a que la pequeña y mediana empresa logre fortalecer sus procesos y que no siempre sea el grande? Porque miren, definitivamente, pues el caso de Brecht nos da, sí, y vuelvo a traer al principio el caso de Brecht, porque es que nosotros nos estamos adaptando a las necesidades de ellos, y resulta que creo que tiene que ser al revés. Creo que nosotros tenemos que fortalecer nuestros procesos internos para luego sí dar un salto a abrir nuestros mercados. Entonces, la liberalización económica es cada vez una realidad más importante y cada vez se está abriendo más, pero ¿hacia dónde vamos? Esa es, creo que, la verdadera pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Y creo que sería importante, Lady, Diego, Tatiana, ver cómo en estos espacios de debate podemos traer personas que nos hablen sobre eso.
Hay base de todo esto que Hans nos dice, es que también se ve una paradoja en todo esto, ¿no? ¿Cómo se agremian en cierta forma los países que tienen un potencial económico fuerte. Hace más o menos, que usted dice, hace 10 años, 2008, 2005, ellos se agrupan India, Brasil y China. Más o menos, más atrás.
Un poquito más atrás, yo creo.
Bueno, hace 10 años ya había unos vistazos de lo que es China actualmente. Sí. Pero cómo, a mí me parece súper chévere resaltar, es cómo estas economías emergentes comienzan a jugar en los mismos términos que Estados Unidos en algún momento lo hizo también. Ellos también eran muy cerrados, ellos también, o sea, comenzar a jugar el mismo juego de Estados Unidos, creo que en cierta forma es una forma de venganza para cómo nos trató Estados Unidos, pues no cómo nos trató, pero sí cómo trató al resto del mundo económicamente. Y la paradoja está ahí, cómo ese comportamiento que era en los 60s, en los 70s, en Estados Unidos tan cerrado, a llegar a ser lo que es China actualmente, cerrándole las puertas en la cara a Estados Unidos, lo cual me parece bastante bien, porque es una forma de revolución, aunque China tiene sus problemas sociales, económicos y de igualdad. Pero es la paradoja de mostrar que esos comportamientos se vuelven a repetir. Y a mí, yéndome un poquito más crítico y yéndome un poquito más por una postura un poco más radical, el problema en esto está seguir el mismo sistema económico. Seguir en el mismo sistema económico es repetir eso que hizo Estados Unidos hace unos años, lo vuelve a hacer China, en 10 años lo hace India, en 20 lo hace Brasil. Seguimos reproduciendo las desigualdades y se nos olvida que en todo esto hay gente muchas veces.
Familias.
No. Familias, gente que come, gente que sufre, gente que estudia. Ahí está la gente que en estas miradas tan macro se pierden de vista muchas veces. Pero bueno, que no sea una crítica tan fuerte, pero ahí está una crítica a ese modelo económico internacional, que incluso la economía política nos hace reflexionar sobre ese tipo de cosas. Ya no mirar las cosas dentro de números, dentro de estadísticas, dentro de lo macro, sino también mirar a la gente cómo actúa a partir de una economía que se presenta en sus contextos. Y las personas en eso, pues creo que actualmente está por fuera de las decisiones macro.
Aterriza el caso de Brasil aquí en América Latina, ¿sí? Cómo Brasil ha tenido un impacto importante en el desarrollo económico de América Latina, ¿sí? Muchas veces a Brasil se le considera que, pues, por no hablar español, sino portugués, uh-huh. Pues están un poquito alejados, pero pues, Brasil es una potencia económica muy importante en cuanto a su desarrollo. La industria brasilera tiene y el desarrollo investigativo y de innovación en Brasil es muy alto. Nos superan a Colombia, Argentina, a México por años luz. Entonces creo que ese impacto que ha tenido uno de estos países BRICS de economías emergentes en América Latina empieza a denotarse en los últimos años con la entrada de mucho capital en nuestros países. Digamos, Brasil no ingresa con su capital económico a países como Bolivia de manera preponderante, pero aquí en Colombia, en lo que es México, lo que es Argentina, empieza a realmente a impactar de una manera la industria automotriz, la industria farmacéutica, la industria aeronáutica es muy fuerte. El caso Embraer, por ejemplo, en Brasil, ellos están desarrollando cada vez su industria aeronáutica muy fuerte aquí en América Latina, en Colombia. De hecho, los acuerdos económicos que hay entre Colombia y Brasil son muy fuertes y creo que cada vez es más preponderante la presencia de Brasil en nuestro contexto.
Un poco hablando, complementando lo que dice Hans, me parece importante que hablemos un poco, o bueno, terminemos de hablar un poco sobre la importancia de las empresas transnacionales cuando entran a Latinoamérica. Entonces es un poco el argumento de cómo la economía política en América Latina tiene esa importancia como tan preponderante y como cuando hablamos de ecología política, por ejemplo. Entonces, todos estos problemas de naturaleza, mercado, Estado, pero bueno, ¿cuál es el Estado? ¿Qué Estado es el que reconoce realmente lo que ha pasado en Latinoamérica frente a la economía política y frente a empresas transnacionales que están entrando al país y, bueno, a Latinoamérica en general? Entonces, hablar un poco como que me parece importante que se hable desde la perspectiva de Latinoamérica, todo este como bagaje de la economía política y de las empresas transnacionales entran como una economía política y del neoliberalismo, y esto ha traído, digamos que grandes retos y grandes debates, por ejemplo lo que les digo de ecología política y el cosas del ambiente que han estado como en auge últimamente.
Y yo creo que ahí es especialmente relevante porque muchas veces los debates externos vienen y se imponen sobre el Cono Sur latinoamericano. Lo que sucede, por ejemplo, en Gran Bretaña se cree que va a funcionar de la misma manera en Colombia, en Brasil, en Argentina, y realmente pues esto no funciona así. Lo que hacen los científicos sociales y también lo que deben hacer desde las relaciones internacionales es rastrear esos cabos que hilan muy muy delgado y dan las particularidades y configuran pues las dinámicas que tenemos hoy en día en Latinoamérica. Entonces yo creo que ese conocimiento es bastante particular y ahí se inserta mucho la apuesta política de la revista, ¿no? De esta revista Desafíos, porque es reconocer esos procesos y decir, sí, ok, los procesos en Europa y en Estados Unidos funcionan de una manera, pero debemos reconocer lo que está sucediendo en América Latina, posicionarlo y hacer frente a esos debates desde nuestra realidad y como desde las posibilidades que tenemos también desde nuestros países. Lady,
tú hablas sobre un tema muy importante y es la diversidad, ¿sí? Y traigo a colación un par de datos importantes que he encontrado en una revista también, y es sobre el poder adquisitivo de las economías de mayor tamaño en América Latina. Brasil la lidera con 2.4 millones de dólares de PIB, con poder paridad de poder adquisitivo. Luego le sigue México, luego son Chile, Argentina, Uruguay y finalmente Colombia. Entonces, esa diversidad, si te das cuenta, en las cifras, hace que nosotros tengamos en nuestra diversidad política, en nuestra diversidad cultural, en nuestra diversidad democrática, una disparidad a la hora de poder unificar muchos de los conceptos como se da en Europa o en otros continentes, y es, todos tenemos economías, procesos culturales parecidos, y ahí hay un reto muy importante para América Latina de cómo somos el llamado a volvernos esa región preponderante en el mundo. Hay una característica particular que nos une a América Latina y es el tema del idioma, ¿sí? Hacer negocios en español es mucho más fácil que lo que es hacer en inglés. Pero tenemos un problema cuando nos abrimos al mercado internacional y es todo el tema del inglés, ¿sí? Y es la mayoría de nuestros habitantes en América Latina no habla inglés, y eso ha sido también una problemática que se ha dado para nosotros expandir nuestro poder adquisitivo y nuestra economía en el mundo.
Súper importante eso del idioma también, esas, y uniendo con lo que decía Lady, en función de que muchas veces se cree que políticas externas o creadas en otros contextos, eso tiende a funcionar en estos contextos latinoamericanos. Me parece que a veces las relaciones internacionales y la ciencia política tienden a ese nivel, a tratar de ver muy macro las políticas económicas, públicas, y eso creo que falece del detalle, el simple detalle de la realidad misma. La realidad misma, las personas acogen políticas, cogen esas políticas y las transforman, las hacen lo que quieran con esas políticas, incluso ni siquiera las tienen en cuenta muchas veces, y debemos tener en cuenta eso que usted dice, Hans, en cuanto a que somos una región en donde tenemos muchas cosas similares, y esa cosa transversal y similar que tenemos nosotros es eso, nosotros apropiamos las reglas, apropiamos las políticas, apropiamos todo esto para convertirlas a nuestras necesidades.
Mire el sector financiero. Ahora me voy al sector ya financiero. El sector financiero es un sector de servicios. Cada vez el tema de los bancos van comprando caso a caso. Yo quiero poner algo muy importante en el contexto de América Latina en cuanto al sistema bancario y a la capacidad de entender en medio de la diversidad los procesos de integración económica. Davivienda, un banco colombiano histórico, reconocido a nivel Colombia por ser un banco sólido, ¿sí? hace aproximadamente unos 5 años empezó su proceso de expansión a comprar bancos en América Latina y se fue por Panamá y Centroamérica. Uh-huh. Y resulta que allí hubo un proceso de desconocimiento dentro de nuestro contexto y dentro de la diversidad de cómo expandir el banco. ¿Saben por qué? Porque resulta que llegaron a conquistar ese tipo de mercados comprando banco, pero no entendieron que el contexto de Colombia, cuando tú ves un banco de la vivienda que hace chistes en sus propagandas, sus anuncios publicitarios, donde el tema es jocoso, genera confianza en los colombianos, la casita roja, la llevaron a estos países centroamericanos.
Y no funciona.
Y no funcionó, ¿saben por qué? Porque un banco allí es un tema serio, es la plata, es el poder adquisitivo, y allí tuvo un choque cultural muy fuerte. El banco no es exitoso, no fue exitoso durante sus primeros años. ¿A qué asociado en la casita roja de la vivienda? A la casita de los pitufos. ¿Qué es eso? O sea, y estamos en América Latina.
Pues sabemos que los bancos son un chiste, pero pues sí.
Sí, exacto. Pero, oiga, ¿cómo el concepto aquí en Colombia culturalmente cambia en un par de kilómetros? Porque es que realmente América Latina es una región pequeña, ¿sí? En un par de kilómetros cambia, llegando a Centroamérica y ven al Banco de la Vivienda como la casa de los pitufos. Y dos, el tema del chiste, de generar un chiste a través de su
publicidad,
inmediatamente lo que hizo fue repeler. Ellos habían comprado allí unos bancos, HSBC, creo, y otro, no recuerdo muy bien. ¿Qué hicieron los ciudadanos? Retiraron sus ahorros, sus productos y se fueron a otros bancos. El caso, por ejemplo, de Corbanca. Corbanca compró hace poco Itaú y Banco Santander, ¿sí? Y lo que hizo fue expandirse, pero no ha sabido llevar ese proceso un poquito más, más de manera efectiva aquí en Colombia. Entonces, Itaú compra Corbanca, ¿cierto? Compra Helm. Banco Santander, Helm y Banco Santander. Fusiona estos bancos y no ha podido tener un impacto real. O sea, no el hecho de comprar e ir con la billetera y con los cheques comprando entidades y expandiendo mi marca por el mundo significa un tema de éxito, ¿sí? Significa que tú también tienes que entender los contextos regionales de país, las democracias. Y ahí es donde nosotros, a diferencia de Europa, tenemos una diversidad
grande.
Abismal para mi pensamiento.
Chévere que usted diga todo eso porque usted es un profesional en relaciones internacionales con una maestría, ¿en qué la tiene?
En gestión de proyectos internacionales.
Bueno, súper interesante porque muchas veces dicen las relaciones internacionales, la ciencia política, eso es otro cuento, eso no tiene nada que ver con las ciencias sociales, eso es por allá otra cosa, no, y no. Por ejemplo, esos debates que usted nos acaba de decir acá tienen mucha validez dentro de la antropología, dentro de la sociología, porque eso es realmente lo que es las personas. Muchas veces, eso es lo que muchas veces no se visibiliza a partir de esas macroeconomías, a partir de esos procesos tan macros de solamente números.
Y es lo que vivimos también diariamente, o sea, todos estamos inscritos en las lógicas del mercado, de los bancos y demás. Y ahí también cuando ustedes hablaban, yo pensaba mucho en esa idea de reconocer la experiencia de quienes han estado detrás de estos procesos, ¿no? Que les hablaba al principio del programa sobre este texto de Ernesto Samper Pizano, diciendo como, sí, muy chévere como ustedes están teorizando, pero pues yo tuve que vivir el proceso, me tuve que enfrentar a ciertas dificultades y bueno, nuestros oyentes podrán debatir todo lo que quieran sobre Ernesto Samper Pizano, pero él dice finalmente ya lo que se hizo pues nos dejó una enseñanza y es importante reconocer ese tipo de factores y yo creo que eso es especialmente relevante, como prestar atención a lo que ya se hizo, articularlo con la academia porque también son dos esferas separadas, ¿no? Tenemos por una parte a la gente que es lo que estábamos hablando, que de todas maneras estamos inscritos en los debates, pero no nos aproximamos a la parte teórica para comprenderlos más a fondo. Y también está la parte de la práctica de los tomadores de decisión que viven sus procesos, pero los teóricos no se articulan con ellos tampoco para reconocer y un poco actualizar estos debates.
En la toma de decisiones es muy importante, Julie, el tema de los contextos. Uh-huh. De los contextos. Lady, cuando tú hablas de contextos, el tomador de decisión tiene que hacer un análisis de muchos factores.
Claro. ¿Sí?
Económicos, financieros, administrativos, democráticos, de estabilidad. Uh-huh. Y los culturales. ¿Sí? Una empresa en el contexto regional que quiere expandir su proceso no es fácil. ¿Sí? Aquí han tratado de, les pongo el caso de Crepes and Waffles. Uh-huh. ¿Sí? Una empresa colombiana que ha tratado de abrir mercados en otros países. Y aquí uno ve los crepes en Colombia y uno todavía hace filas después de 20 años de estar, ¿sí? Muchos de los colombianos hemos hecho fila, ¿por qué? Porque los productos son muy ricos y, ¿sí? Cuando han querido expandir su marca y sus productos en otros países, no les ha ido bien, uh-huh. ¿Sí? Porque no han sabido aterrizar esos contextos culturales, a diferencia de McDonald's, ¿sí? Uh-huh. McDonald's tiene aquí en Colombia la hamburguesa criolla, tiene la hamburguesa de con frijoles, la hamburguesa paisa, o sea, ha podido entender el contexto cultural. Si no logramos hacer esa integración de que somos un territorio, pero con diferentes culturas, no, la integración económica va a dificultarse, y Alianza Pacífico es uno de esos ejemplos. Ha tratado de hacer una integración económica, abriendo mercados, abriendo procesos. ¿Hacia dónde vamos si no entendemos el contexto?
Pero mire que ahora que usted habla de lo de Crepes and Waffles, me parece que no tiene, si bien es cierto que no tiene la parte cultural, siento que sí tiene una parte social, y es como la fundadora de Crepes hace que madres cabeza de familia que no tengan recursos puedan trabajar allí. Efectivamente, hay gente que no hace fila en Crepes. Creo que Diego es uno de ellos. Y pues, si bien no ha podido incursionar en otros países, como dice Hans en McDonald's, pues no podemos comparar Crepes con McDonald's, pero siento que sí ha manejado, digamos, que esa parte social y esa importancia de tener en cuenta a la gente, no solamente la gente que va al restaurante y a quien vamos a ofrecer el menú, sino la gente que trabaja allí. O sea, es esta gente que son madres cabeza de familias, gente, la señora fundadora de Crepes pensó mucho en eso. Yo creo que ese fue como el objetivo principal de ella iniciando su carrera o de empresa.
Claro. Y yo creo que el contexto, el tema de lo social, de cómo la empresa tiene una responsabilidad social con su entorno y su contexto, es muy importante. Pero a la hora de un mercado capitalista, eso no importa, ¿sí? Porque a ti te importa es solamente el dinero. Mira Corral trató de hacer un llamado a lo que en economía se llama el mercado de la nostalgia. ¿Qué es el mercado de la nostalgia? Ese colombiano que añora y tiene nostalgia por sus productos, y Corral abrió una sucursal en Miami y lo hizo con bombos, platillos. Corral, una empresa colombiana de gran tradición también, al igual que Crepes. Y durante los primeros 2 años, ese mercado de nostalgia que llaman en economía política internacional, yo colombiano, pues iba y consumía mis productos, lo que no puedo adquirir porque no pude volver a mi país. Corral ya no existe. Cocorico hizo la misma apuesta en Miami y también fracasó. ¿Por qué? Porque no supieron entender que si bien existe un mercado de nostalgia y todo, pero su mercado es totalmente diferente. Su objetivo son un público diferente, un contexto diferente, una democracia diferente, un contexto cultural diferente, para poder abrir esa economía política internacional.
Pues bien, a mí me parece que estas reflexiones son realmente interesantes, y como yo no me esperé que fuéramos a tener tantas discusiones respecto a este tema, que para muchos de nosotros en la mesa es lejano, ¿no? Uh-huh. Lo que decía Diego al inicio del programa, también está esa distancia entre disciplinas, que finalmente uno puede solventar haciendo trabajos, etnografías transnacionales, por ejemplo. Yo creo que ahí se inscribe muy bien esa apuesta de Hans al principio sobre discutir el impacto de la incursión de las empresas en los territorios, cómo las personas viven esos procesos. O sea, anclar todas las escalas me parece realmente relevante y rico, y pues es una aproximación que uno puede lograr acercándose a estos textos que son producidos pues por la Universidad del Rosario, y en función de de posicionar esos debates contemporáneos en la actualidad.
Tatiana, y usted que es la representante de periódicas de la editorial, ¿dónde podemos conseguir la revista? ¿En qué, cuál es la dirección? ¿Cómo puedo hacer yo si estoy interesado en conseguir este texto?
Claro que sí. La dirección es revistas.rosario.edu.co. Uh-huh. Pueden acceder directamente allí o directamente desde la página de la editorial. Allí pueden encontrar la revista, todas las revistas que publicamos. También pueden encontrar lo que les comentaba, la marcación XML y este nuevo metalenguaje que hay para el visor de los artículos de manera interactiva. Y esto es a través del mismo JS de revistas.rosario.edu.co.
Ahí también aprovechamos para recordar redes sociales, las de la editorial, en Twitter @editorialUR, en Instagram editorial_UR y en Facebook Editorial Universidad del Rosario. Por supuesto también las de U Rosario Radio en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @URosarioRadio. Y también recuerde que estamos en Spreaker, ahí ubica nuestro radio show Las Voces del Libro, y pues ahí están todos los contenidos para que nos lleve a todas partes. Nos vamos a una pausa chiquitita y ya volvemos con Las Voces del Libro.
Las Voces del Libro es Editorial UR.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Regresamos a Las Voces del Libro. De fondo estamos escuchando Extranjera de Soy Emilia. Es una nueva canción que hace parte de su álbum Reconstrucción. Muy, muy recomendado por si no lo han escuchado. Y bueno, cerramos Las Voces del Libro esta semana con conclusiones respecto a la revista Desafíos y respecto a la discusión que estábamos teniendo minutos antes con Tatiana Morales, Diego Garzón y Hans Selstedt. Diego, ¿su conclusión?
Bueno, creo que ese es un tema bastante importante y me gustaría dejar el tono de que esto no es solamente cerrado para ciencia política. Esto es son temas que pueden ser abarcados multidisciplinarmente. Claramente, por hablar de economía, desde la administración, pero las ciencias sociales, todas se meten ahí historizando los casos, proponiendo cosas como la sociología, haciendo trabajos culturales como lo hace la antropología. Todos tenemos algo que decir sobre esas situaciones. Entonces, algo que les quiero dejar es que esto se puede maxificar en todas las disciplinas.
Tatiana, ¿qué nos puede decir sobre la discusión del día de hoy y sobre la revista Desafíos?
Bueno, yo creo que fue bastante interesante el tema. Pudimos hablar muchas cosas, concluir muchas cosas, y es el tema de cómo la revista Desafíos ha permitido esta interdisciplinariedad fuera de lo económico y lo internacional. Y yo creo que es un plus de la revista, tanto académicamente como en la parte de indexación. Desafíos es una revista que está muy bien indexada, y esto nos ayuda a invitar a las personas, invitar a la comunidad rosarista a que no dejen de lado las revistas, que no dejen de lado la investigación, que si bien eres estudiante o no lo eres, tienes que promulgar un poco los temas a través del conocimiento y de las revistas.
Bueno, Hans, rápidamente su conclusión el día de hoy.
La economía política internacional en América Latina en la actualidad es un campo emergente de las relaciones internacionales, que estudia las interacciones de esta economía y la política en sus raíces. Y ahí debemos...
Agradecimientos especiales a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esto es Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.